UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 25 de marzo en directo en la radio de la UMH o después en nuestras plataformas. Soy Salah Nuere y seré el encargado de guiar y moderar el capítulo de hoy. Durante el programa de hoy tenemos con nosotros desde Noruega el profesor Fabián Mosensson de la Universidad Østfold University College. Y para el apoyo tenemos con nosotros también la profesora vicedecana del grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la UMH. Pues como vamos a dar una pequeña introducción sobre Fabián. Fabián es un profesor en la Universidad de Østfold University College y también eres el coordinador internacional. Has dado clase y visto también en la Universidad de Nueva York, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Oslo. Irene ya lo conocemos, no hace falta otra introducción, pero muchas gracias por apoyarnos hoy. Eres sociólogo también y das clases en muchas cosas que tienen que ver con la política y la sociología de América Latina y de Noruega y la política en general, y tienes experiencia sobre España también. Pues voy a empezar con la cosa que todo el mundo está esperando, que vamos a hablar hoy sobre lo que está pasando ahora en Argentina. Si nos puedes sin detalles o con al inicio, vamos a empezar un poco desde lejos sobre la llegada de Milei a la presidencia de Argentina. ¿Cómo ha pasado eso? ¿Cuál es la historia?
Sí, bien, la pregunta es ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Cómo sucedió esto? Tradicionalmente en Argentina, cuando los gobiernos democráticos no son interrumpidos por los gobiernos militares, Argentina usualmente es gobernada por alguna versión del partido peronista, de los peronistas, ¿no? Un poco como decía el otro día en los mundiales, ¿no? El fútbol es un deporte que juegan muchos equipos y que al final gana Brasil o Alemania, ¿no? Bueno, algo así. En Argentina la política era una disputa por el poder, en donde al final ganaba alguna versión del peronismo, salvo excepciones. Bueno, Milei ha sido una enorme disrupción. ¿Puedo seguir o si quieres preguntarme?
No, puede seguir. Okay. Tenemos tiempo, bueno, para mucho más.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con por qué Milei ganó? ¿Y quién es Milei? ¿No? Sí. La respuesta fácil que se da en muchos campus universitarios, es decir, Milei es el mal, se vino el fascismo, ganó la ultraderecha neoliberal, que representa a los sectores más regresivos, reaccionarios y malvados, y esto tiene que ver con el triunfo de las derechas en todo el mundo, desde Bolsonaro a Meloni, desde Víctor Orbán a Donald Trump. Esa sería como la respuesta fácil, y ahí estamos todos contentos y podemos terminar el programa ahora. Es decir, bueno, estamos del lado del bien, Milei está del lado del mal, listo, no hay mucho más que hablar. Es ángeles contra demonios. Nosotros seríamos los ángeles y Milei es demonio. Bueno, las cosas por lo general son un poco más complejas en el caso de Milei. No vamos a hablar de tema de bien y de mal, vamos a ver mínimamente quién lo votó este señor, cómo logró. Lo primero que hay que decir es que es uno de los políticos por fuera de la política que tuvo el crecimiento más explosivo y más veloz que hayamos visto en la Argentina. Generalmente, tradicionalmente, para ser presidente, uno forma un partido, pierde 14 elecciones, gana una concejal a la intendencia, después es diputado, y después quizá un día, este señor, en un par de años, formó un partido político, de repente es presidente, y sacó del mapa a las fuerzas tradicionales, por izquierda y por derecha del peronismo, al tradicional Partido Radical y su alianza con el más moderno PRO. Y eso es muy significativo. ¿Cómo logró esto?
Pero eso de que alguien fuera de la política puede llegar a ser presidente de un país tan grande, eso no suele pasar, no es tan fácil. porque hemos visto a Trump, que es un político fuera de la política, pero ha venido a ser presidente gracias al apoyo del, o gracias a la destrucción del Partido Republicano, porque él, para llegar a ser un presidente, tenía que entrar dentro de un partido. ¿Eso puede pasar en un país presidencialista como lo de Argentina?
Bueno, aparentemente está pensado. También sucedió un poco con Bolsonaro, aunque Bolsonaro es un poco distinto, porque él muchas veces aparecen estos políticos que aparecen como por fuera de la política, pero no están tan afuera de la política. Pero es cierto que no son políticos tradicionales y que en algún punto representan el estado de lo que se llama la antipolítica. ¿Qué es la antipolítica? El político que dice, yo vengo a barrer con todo, vengo a limpiar con todo y vamos a terminar con la politiquería, ¿no? Ese es un poco la antipolítica. Entonces no quiero, Milei viene con, yo no tengo nada de hacer política, yo no voy a ponerme a negociar y hacer un toma y daca, yo tengo principios y esos principios son no negociables.
Este ahora es el típico, que conocemos, el típico discurso antisistema, que lo vemos últimamente en muchos sitios, ¿no?
Exactamente.
Al menos en los últimos 10, 5 años.
Está muy bien lo que planteas y ahí sí tiene cierta coincidencia con Trump y con Bolsonaro, diría. Pero no es lo mismo, es distinto. Es distinto, él fue diputado poco tiempo, pero tiene cierta experiencia como asesor de economistas, o sea, siempre estuvo dando vueltas. Pero es cierto que su postura es radicalmente distinta a lo que existe porque llegó a la Argentina, que es un país tradicionalmente con un Estado tradicionalmente presente y después con la intención de estar presente, pero muy estatalista en algún punto, muy intervencionista. Llegó un señor que se llama a sí mismo más que liberal, sino libertario, que propone una tesis que llama minarquista, es decir, el Estado tiene que ser reducido a su mínima expresión, dar un poco de seguridad y defensa de las fronteras y no mucho más. Y logra que, y esto es lo importante, lo que venía diciendo al principio, que un montón de personas que antes votaban, por ejemplo, al peronismo, pasaron y votaron por esta propuesta.
Pues lo podemos llamar un liberalismo, está un poco escondido dentro de otras cosas, dentro del antisistema.
Depende que se entienda por liberalismo. Depende, no sé si quieres decir algo, si no te lo digo yo, pero que depende qué entendamos por liberalismo, ¿no?
El liberalismo en castellano, en español, sí. Es menor interpretación del Estado, ¿no? El Estado no,
no hace nada. Esa es la...
O al menos no roba, como dice Milei, el Estado no debe robar los impuestos de la gente.
Exactamente, eso es lo que plantea él. Él plantea ese tipo de liberalismo, pero liberalismo, hay una diferencia entre liberalismo, neoliberalismo, ultraliberalismo y el liberalismo como es entendido en los Estados Unidos. Y también hay una versión inglesa del liberalismo. Sí, es un lío. ¿De qué hablamos cuando hablamos de liberalismo?
Lo hemos dicho cuando vino el otro profesor de Noruega. Hemos dicho, tenemos que estar de acuerdo. La gente que habla en castellano, claro, con la gente que habla en inglés, los políticos entre ellos, sí, eligen el liberalismo, claro. Porque si dices un liberal a un inglés, es como si estás diciendo un progre. Claro, alguien progresista. Eso. Pero si estamos hablando en castellano, liberalismo es como... Es una derecha moderna.
Sí, sí, hay algo. En Estados Unidos tradicionalmente el liberal es el de izquierda.
Sí.
Es el ala izquierda del Partido Demócrata.
Sí.
Acá un liberal sería la gente alrededor de Podemos, una cosa así. Y que si vos le decís a uno de Podemos, sos un liberal, diría, no, yo no estoy en contra de eso, diría, ¿no?
Sí.
Entonces, en Estados Unidos el liberal, que significaba progresista, se transformó para el centro y para la derecha en una especie de mala palabra. Después está el liberalismo económico. El liberalismo económico habla de esta función según la cual el Estado tiene que intervenir lo menos que se pueda en el libre flujo, en el libre movimiento de las fuerzas del mercado, sí, y que ese individualismo y esa búsqueda de la ganancia personal va a terminar beneficiando de algún modo más o menos mágico al conjunto de la sociedad, ¿no?
Sí, el liberalismo, se dice, es como si el Estado no existe o solo existe para la seguridad de las cosas, la seguridad de las fronteras o algo.
Sí, también para hacer casi un juego limpio. Por ejemplo, en Estados Unidos, ese tipo de liberalismo también, bueno, por ejemplo, para que los flujos del mercado se muevan libremente, hay, por ejemplo, leyes antimonopólicas, ¿no? Porque si uno tiene un monopolio, ahí ya la fuerza del mercado impide que haya otras fuerzas del mercado libres, porque hay una posición muy dominante. Y esta es como la contradicción. Si uno le deja libre, ¿no? Deja sí. la economía libre, bueno, puede derivar en monopsonios, en monopolios, en oligopolios, etcétera.
Entonces, esa sería por ejemplo, los bancos en todo el mundo cuando... A lo mejor, los bancos, cuando sí. todo está pasando bien y los estados les piden un poco de impuestos y cosas, dicen al resto del mundo que esto es comunismo y todo, hay que darnos nuestra libertad, el libre mercado.
Pero antes
pero
de ir
luego,
ahí.
Cuando pasa algo mal, que ¿quién viene primero a rescatar los bancos? Es el estado, eso es claro, intervenir.
Pero antes de eso, estábamos en las definiciones, en las tres o cuatro definiciones del liberalismo, habíamos dicho... La primera definición de liberalismo que mencionamos acá son los liberales norteamericanos, que vendría a ser la izquierda, ¿no? Modernos seguidores de Roosevelt y del New Deal, ¿no? Ahí sí, intervencionismo del Estado, etc. Ese sería como un liberal moderno. La gente que es, además, que son...
Pero el New Deal, perdona que te corto, sí. solo para disfrutar más de tus ideas. Sí. El New Deal era solo cuando hay crisis, ¿no?
Exactamente, pero hay una intervención del Estado, pero hay muchos seguidores de esos que se consideran como libros en lo social, por ejemplo.
Vale.
A lo que viene, hay un ala de los demócratas norteamericanos que vienen de ahí, que tienen que ver con un intervencionismo estatal, pero que son más liberales en lo social. Y ahora quedó asociado al progresismo eso.
Sí.
¿No? Habíamos dicho esta segunda definición del liberalismo, que son las fuerzas libres del mercado, ¿no?
Sí. Que el mercado se arregla solo.
Que
y
el
no
mercado
hay
se
que...
arregla solo con... Pero después sí. hay una tercera que está bastante asociada, que el liberal es... este liberal americano no es tan liberal en lo económico, es liberal en lo social, ¿no? Mientras que el liberal... de libre mercado, tiende a ser más liberal en el mercado, pero más conservador en lo social. Pero después hay una tercera, si se quiere, acepción más inglesa y tradicional, lo que es el liberalismo, que es una forma política republicana e institucional en contra de los totalitarismos. Que eso no habla ni de cuál es tu posición respecto a lo social, ni respecto a lo económico, sino respecto a lo político. Entonces, el liberal, más asociado igual a la izquierda, pero también uno puede ser un liberal de derecha o un liberal de izquierda, de las dos cosas. Estoy pensando en autores como Raymond Aron en Francia o Isaiah Berlin, que básicamente, o no sé si conocen, hay un ensayo muy interesante de un señor que se llama Fared Zakaria, en la década del 90, que él escribe el crecimiento de las sociedades iliberales. Por sociedades iliberales se refiere a sociedades en donde el liberalismo político no es beneficiado. Y el iliberalismo, es decir, el no liberalismo, está encarnado por... paso a detallar, distintas formas del fascismo, distintas formas del estalinismo, distintas formas de sociedades teocráticas, por ejemplo, Irán no sería una sociedad liberal, Afganistán no sería una sociedad liberal, pero tampoco la Rusia de Putin es una sociedad liberal, ¿se entiende? Son como tendencias autoritarias, entonces lo liberal en contra de lo autoritario, esto no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con el tema del mercado, y esto es muy importante porque hay una... Si bien a la izquierda norteamericana se le llama liberal, uno puede entender a las izquierdas, tanto norteamericanas como europeas, de dos maneras. Hay dos izquierdas, hay más, pero a mí me gusta definir que hay dos tipos de izquierdas. Dos izquierdas que surgen cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Aparece una izquierda que es antiimperialista y una izquierda que es antitotalitaria.
Que parece... La izquierda comunista y la izquierda más como
no necesariamente.
Democrática.
Eso. Claro. No necesariamente comunista, pero...
Pero socialista, eso.
Déjame avanzar. Al principio se parecen mucho. Porque
yo me gusta llevar los términos de ahora, porque vamos a entender.
Pero ya llegamos mejor. Sí. El tema es, cuando nosotros tenemos la izquierda antitotalitaria y la izquierda antiimperialista, al principio están más o menos juntas estas dos izquierdas. Pero gana una. La izquierda que a mí me parece que ganó es la izquierda antiimperialista.
Eso.
Entonces, el problema con la izquierda antiimperialista, según lo veo yo y algunos autores que me interesan, es que esta izquierda antiimperialista, en su crítica, digamos, sobre todo lo que pasa en Vietnam, a los Estados Unidos, se termina aliando indirectamente con otros sistemas por el hecho de que están en contra de los Estados Unidos. Entonces, si hay una izquierda que está en contra de la intervención de Estados Unidos en Vietnam, después en 1991, cuando es el conflicto entre Irak y Kuwait, ¿no? Cuando Irak invade Kuwait, sí. Yo voy a la Universidad de Buenos Aires y me encuentro a todos mis amigos de izquierda cantando olé, 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 Saddam Hussein. Digo, es un chiste. Puede no gustarte que ataque Estados Unidos e Irak, pero de ahí a defender a Saddam Hussein, y Saddam Hussein pasó a ser para cierta izquierda latinoamericana un ícono de la lucha antiimperialista con que podíamos ser amigos. La izquierda antitotalitaria dice, no, yo puedo criticar la intervención americana, pero no me voy a sentar al lado de Saddam Hussein. ¿Se entiende la diferencia entre las dos izquierdas?
Ese es un problema muy grande de la política, que se divide a veces a bandos, porque por el solo hecho que alguien es en contra de, por ejemplo, del fascismo, es de la izquierda. Por ejemplo, solo por el hecho de que una persona está... se identifica como izquierda, es de mi bando o en contra de mí. Eso está un poco llevar las cosas a un sitio que no es tan bueno, ¿no?
Bueno, quizá eso tiene que ver con lo que hoy se denomina interseccionalismo, ¿no? El interseccionalismo permite que haya gente que se opone a Estados Unidos, que está a favor de, no sé, los derechos LGBTQ, etcétera, pero también defiende, porque lo ve como sometidos, a ciertas, de nuevo, dictaduras teocráticas de Medio Oriente. Entonces uno encuentra ese tipo de contradicciones como grupos que son, no sé, Queers for Palestine, digamos, o Queers for Islamic I don't know what. Y eso es una situación en que divide a la izquierda entre ahora una izquierda minoritaria que está en contra de toda forma de totalitarismo y otra izquierda que dice, bueno, si este grupo es un poco totalitario, un poco autoritario, como es un grupo oprimido, vamos estratégicamente con este grupo porque estamos en contra del gran enemigo que sería el neoliberalismo o el imperialismo norteamericano y así.
Interesante. Interesante. Entonces, si queremos definir... Yo sé que Milei es alguien...
Por eso estamos hablando... Solamente estamos definiendo liberalismo. Sí, sí, ahora, sí. Ahora vamos, pero, ¿qué es lo que entiende Milei por liberalismo?
Yo sé que Milei, sí, es alguien que está un poco como Trump hace 8 años ahora. Estamos en el 24. Pero como Trump hace 8 a 10 años, sí, que era alguien que ha sido fuera de juego. No sabíamos cómo definirlo, cómo ponerlo en una caja. Pero si queremos saber más sobre Milei, que es muy difícil definirlo, pero ¿cómo lo podemos hacer?
Bueno, él se define solo. Él se define como... El primero, él ve la sociedad en términos casi mercantilistas. No, para él todo está en función del intercambio económico. O sea, para él todos somos agentes económicos, tanto en el mercado como en el amor, como lo que sea, donde tratamos de presentar siempre el mejor servicio o el mejor bien al menor precio. Es bastante limitada la concepción filosófica de mundo que tiene Milei. Tiene esa concepción filosófica que se reduce a fuerzas de mercado. Todo se reduce, todo es un mercado para él. Puede ser el mercado del amor, el mercado del trabajo, el mercado de las cosas, los órganos. El mercado de los órganos. En un momento lo dijo eso y no perdió por eso, ¿no? Diciendo, bueno, si alguien le ofrece algo y alguien se organiza, digamos, que todo lo que esté en contra del mercado es una intervención ilegítima de otro tipo de poder dentro de la libertad de la gente. Por eso él dice siempre, viva la libertad, carajo. En ese sentido es un ultraliberal, pero no liberal en el sentido de la izquierda antitotalitaria, ¿se entiende? Porque parte de ese liberalismo puede ser compatible con cierto autoritarismo, digamos, porque él sigue a Milton Friedman, a distintos tipos de autores que son definidos como ultraliberales, cuyos desarrollos económicos fueron compatibles con sistemas políticos autoritarios. Pinochet en Chile, por ejemplo, ¿no?
Pero una cosa que Milei lleva diciendo, y yo no sé qué se lo va a llegar a hacer, ha dicho que casi va a quitar muchos ministerios.
Ya lo hizo, ya está quitando un montón,
sí,
de ministerios.
Pero sí, pero ¿eso va a funcionar?
Bueno, a él le va a funcionar. A él le va a funcionar porque en realidad sacar todo este tipo de ministerios no tiene demasiada importancia, no afecta demasiado en términos económicos al déficit y a los problemas económicos que tiene la Argentina. Pero en términos simbólicos, él le está mostrando a su electorado que va a hacer sufrir a la gente que hizo sufrir al pueblo.
Pero la vida de la gente no son solo... déficit económico y todo. Hay ministerios que a lo mejor,
por supuesto,
nivel de la economía no son importantes, pero creo que uno de los ministerios que ha quitado era el de igualdad, ¿no?
Claro, más o que un ministerio de igualdad, y eso también es un problema, siempre es bastante complicado. El problema que tiene, o sea, Milei está haciendo algo que es bueno y es malo al mismo tiempo, o está haciendo algo es un buen motivo, pero mal ejecutado, ¿no? Es como que uno quiere hacer una buena tortilla, pero deja la cáscara de huevo adentro, que lo hace mal, ¿no? El tema es que hay un montón de organismos estatales que sufren de un montón de corrupción. De repente, claro, que tiene un montón de corrupción, que tiene muchísimos más empleados de los necesarios, de gente que no va, lo que se llama ñoquis en Argentina. Ñoqui es el ñoqui en Argentina se come el día 29. Entonces, el ñoqui en Argentina es el empleado de una empresa que pasa a los 29 a cobrar su sueldo. El resto del tiempo no se sabe qué
como
hace.
Como a lo mejor Irene sabrá, como los chiringuitos aquí en España, ¿no?
Sí.
Como que hay gente, kiosquitos, el Estado está como sectorizado y gente tiene su kiosquito. Entonces, Milei lo que quiere hacer es adecentar eso, mejorar eso. Pero hace un poco como en esta narración de, conocen la expresión, tirar el agua sucia con el bebé también, y eso es un poco lo que está haciendo, porque en lugar de tomar este INADI, que es Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, decir, no, esto no está funcionando, cambiemos el sentido, quedémonos con la buena gente, llamemos a concurso, dinamicémoslo, lo que dice, ah, hay corruptos o hay mal uso del dinero, cerrémoslo. Y es un problema eso, ¿no? Eso es un problema. Y además, el problema que tiene en este caso Milei es que como esto existe por ley, no lo puede cerrar con un decreto, hay que cerrarlo por ley, y mientras tanto y por mucho tiempo, empleados de planta que están en este INADI, no es que los echa y quedan en la calle, sino que tienen que ser reasignados a algún otro sector del Estado, con lo cual tampoco hay un ahorro del gasto, ¿se entiende? Porque para poder...
Siguen cobrando.
Claro, van a seguir cobrando, porque hay para sacarlos y removerlos a gente que es de planta, hay que, vale, eso va a ir a juicio, va a tardar 10 años. Entonces no es tampoco tan inteligente. Hay ahora un problema que llegó a mis oídos que tiene que ver con el CONICET, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, ¿no? Que es como el CNRS en Francia, no sé cómo se llama en España, centro de... Y también está limitando muchísimo el tema de liberación de fondos. El CONICET tiene problemas, seguramente tiene problemas, pero a veces con este arranque un poco como infantil, revolucionario infantil de Milei, no funciona, que cierre, ¿no? Un poco como un reflejo de la derecha de lo que era quizá Maduro por izquierda diciendo, expropiese. Bueno, él dice, ciérrese, ¿no? Entonces está cerrando cosas en lugar de reformarlas.
Pero eso puede funcionar.
¿Para quién?
En contra de corruptos y tal.
Sí, pero de nuevo es como tirar las dos. Claro, pero te quedas sin un servicio. Es como acá. Acá veo que hay problemas de agua, ¿no? Es como si hay corrupción en la compañía que produce agua. Y decir, bueno, vamos a cerrar. No, bueno, porque el agua la necesitamos igual, por más que haya corrupción. Entonces, lo que habría que... Yo no sé, no soy político, pero a mí me suena que quizás serían... No sé, habría que investigar las posibilidades de sostener algunos organismos estatales, pero hacerlos eficientes, hacerlos que funcionen bien, no simplemente cerrarlos. Quizá hay algunos que tienen que ser cerrados, ¿eh? Pero otros simplemente, bueno, reformular su política, cambiar el estatuto, en fin.
Y una pregunta. Entonces, esas personas que trabajan en esas administraciones públicas, en esos organismos, son funcionarios y entonces cuando se ha cerrado o las tareas que tienen que desempeñar, se reasignan a otros departamentos, siguen cobrando y además no están especializados ni saben, a lo mejor estabas en un ministerio y te toca irte a agricultura, que no la persona no tiene ni idea, porque no se les puede reasignar, no se les puede... O sea, son empleados de por vida, funcionarios.
Claro, lo que acá creo que se llama funcionario, se llama empleado de planta, empleado, ¿no? Que pasan a planta. El tema es que hay un montón de gente que está tercerizada y otros que tienen como contrato basura en algún punto. Entonces, no sé cuál va a ser el destino de ellos, pero una de las críticas que hizo una oposición a Milei es, bueno, vos hacés como que cerrás, hacés este gesto ampuloso de cerrar estas cosas, pero lo que estás haciendo es reasignando gente a otros lugares. Ojo, algunos están echando, alguna gente que fueron... Porque el gobierno... También hay que decir, en defensa de Milei, que lo que sistemáticamente hacen los gobiernos en Argentina, especialmente el kirchnerismo, es que cuando se están por ir, pierde las elecciones, quedan algunos meses. En esos meses, en todos los organismos del Estado meten a 1,000 personas, al amigo, al primo, este y otro, con contratos de por vida. ¿Se entiende? Y eso es un grave problema. Primero, porque hay gente que no está calificada. Segundo, porque no hay dinero. Y tercero, porque muchos están ahí para impedir el funcionamiento de la nueva administración del Estado. Entonces, en ese sentido, lo que hace Milei es decir, no, estos que nombraron últimos afuera, y bueno, esto está tan tomado que vamos a cerrarlo todo. Pero hay una enorme discusión. Yo creo que, a mí me parece que no, que va a haber un problema, sobre todo con el tema del CONICET, por ejemplo. Con lo del INADI, no sé. Creo que, la verdad que no.
Y otra pregunta, o sea, porque efectivamente lo que nos ha llegado es que Milei, esa política de querer cerrar todos aquellos centros que considera que no funcionan, pero dentro de la administración pública no tiene, un poquito mirando, rascando un poco más en su programa, algo de reformarla, como estabas comentando, de hacerlo más eficaz.
No, yo creo que no. Yo creo, esta es la crítica que recibe mucha gente, que viene con el símbolo con el que él llega, usa muchos símbolos muy carismáticos, ¿no? Como el león. Él dice, yo no vengo a liderar ovejas, sino que vengo a despertar leones. Pero el símbolo que utiliza él es la motosierra. Él marchaba con una motosierra yendo, voy a cortar de cuajo, voy a cortar por lo sano todas las cosas que estén mal en el Estado. Eso no es un plan de mejoramiento del Estado, es simplemente un achicamiento repentino del déficit, si se quiere. Pero yo personalmente en este momento no veo un planteo de reforma del Estado. Yo veo que otros gobiernos lo que hacen es no plantean un mejoramiento del Estado, sino que ponen parches. Él, en lugar de poner parches, saca cosas y después vemos qué pasa. Un poco es eso. Porque confía que sacando cosas va a generar más confianza en el mercado, va a haber más inversiones, va a mejorar la economía y después verá qué se hace.
Una cosa que Milei también ha llegado a escuchar en el resto del mundo es la dolarización. ¿Nos puedes explicar un poco más esto? ¿Ese, en tu opinión, puede funcionar en Argentina o no?
Yo no soy un economista, no sé, no me cae muy simpático eso, me parece, por lo que sé, como lego, no especialista, es que cuando uno dolariza, o sea, se queda sin banco central, se queda sin, digamos, habilidad, capacidad de establecer políticas monetarias, porque lo que decide es la Federal Reserve en Estados Unidos, cuándo sube la tasa de interés, cuándo baja la tasa de interés, y así. En Europa, bueno, hay una unificación, digamos, a través del euro, con un manejo entre Francia y sobre todo Alemania, pero está, es una unión que funciona, ¿no? Así que yo no sé cuál es la mecánica interna de la dolarización. No sé cómo se lo haría, no soy un economista, tengo mis dudas y evidentemente no lo está haciendo. Dice que se puede hacer, pero no lo está haciendo. El problema que le ven muchos críticos a la dolarización es el creciente narcotráfico que hay en la zona. Entonces, el narcotráfico, con el tema de que es un problema que está sufriendo un poco Ecuador, es que el narcotráfico en América Latina, si ya hay dólares en muchas sociedades latinoamericanas, Centroamérica, Ecuador y Argentina sería el caso.
Bueno, si ahora Colombia también, ¿no?
No, Colombia creo que no está dolarizado, pero Ecuador sí.
No,
sí.
Perdón, pensaba que estabas hablando sobre el
narco.
Sí.
Bueno, Colombia está más tranquilo, ahora México sería, pero el tema es que los narcos, o las organizaciones de narcotraficantes, si tienen pesos, si tienen que comprar dólares, es como que es un poquito más difícil, un pasito más tienen que hacer. Mientras que si directamente es en dólares, bueno, eso va a atraer al narcotráfico. ¿Se entiende?
Entonces
hay un problema con eso. Sí, yo no sé cómo funciona eso. A mí me parece que son espejitos de colores para gente que estaba muy enojada. Pero, de nuevo, no soy economista, no podría responder técnicamente a eso.
Sí, pero entonces estás diciendo que si cambian la moneda oficial de Argentina al dólar, eso va a traer más narcotráfico
a
Argentina.
Que es una de las críticas que se le hace. Una de las críticas que se le hace. Que no resolvería problemas de fondo. Que técnicamente no es posible en este momento y que uno de los riesgos que se ve es eso.
Es que yo lo que he escuchado sobre esta dolarización es que, en teoría, si alguien no entiende nada de la economía desde lejos, aparece muy chula, porque tú estás basando la economía de un país débil sobre la economía de un país fuerte. Como hay unos países como en África que hacen como que tu moneda siempre está igual al dólar, por ejemplo, 5, pero luego cuando de verdad necesitas cambiar tu moneda a una moneda extranjera, eso no va a funcionar, porque una de las cosas que dicen que siempre va a haber como, para que alguien atrae mucha moneda extranjera, tiene que tener algo para exportar. Si no tienes nada para exportar, no puedes. Si no tienes nada, claro que Argentina va a tener muchas cosas, pero si no tienes algo importante para exportar, no vas a poder atraer moneda extranjera fuerte como el dólar o el oro. Sí. Entonces no vas a llegar a que hay mucho flujo. Entonces el Estado va a tener que hacer leyes y normas que como hacen que el como normas sobre el dólar, como solo pueden entrar, tú como persona solo puedes atraer a $1,000 al mes, ese tipo de de este, y luego eso va a funcionar peor poco a poco con las normas. Eso dicen la gente que enciende de economía, dicen cosas. Que la dolarización jamás funcionará.
Bueno, dos cosas que bueno, una, tradicionalmente hubo una situación de lo que se llama convertibilidad entre el 89 y el 99 con Menem, en donde un peso costaba un dólar.
Eso.
¿No? Entonces venimos de ahí, de un peso un dólar.
Y no ha funcionado, ¿no?
No, y se trató de, después hubo una devaluación porque no se pudo sostener, porque la gente se iba a dólares porque decían el peso no puede ser, que cueste un peso un dólar, y de repente pasó de un día para el otro, un dólar pasó de un peso a costar 4 pesos, hoy vale 1,200. ¿Se entiende? En 20 años pasamos de... Hoy 1,200 pesos argentinos en la década del 90 eran 1,200 dólares o euros, hoy es un euro.
Porque solo por decir el peso argentino igual a un dólar no significa que de verdad igual.
Bueno, en ese momento había una estrategia, había una confianza internacional, el préstamo del FMI se sostuvo con técnicas que de nuevo no conozco. Sí. Así que eso no funcionó. Respecto del otro, tampoco puedo contestar demasiado. Ese tema, nosotros sí tenemos y vendemos commodities. Es un país grande, hay cosas para vender. Así que hay ingreso de divisas. Eso podría funcionar. Pero no soy especialista en tema de economía.
Sí. ¿Erin, querías añadir algo?
No, simplemente la reflexión que cuando el país se dolariza, o sea, está sometido un poco a la cantidad de dinero de dólares que emite el Banco Federal del otro país. Entonces, o lo que estáis comentando,
captados,
claro, o vendes muchísimo, muchísimo, y además que luego también, al fin y al cabo, estás sometido al precio, o si no, realmente siempre se va a estar... ¿qué cantidad de dinero hay? Y si hay poca cantidad de dinero, la inflación, que es uno de los problemas que tiene Argentina, incluso subiría más. Uh-huh. Yo te digo, tampoco lo acabo de ver los mecanismos económicos de beneficio de dolarizar, más bien al contrario.
Una cosa que se pregunta mucho los españoles, al menos cuando están hablando de Milei argentino, ¿cómo podemos, quién es Milei en España? ¿Quién es el Milei español?
Bueno, Abascal, en tu opinión. El best friend forever de Milei acá es Abascal.
Sí.
Porque viene, lo reciben como un héroe, es como si hacen recitales de rock and roll y es... No sé, es Rolling Stones con alguien haciendo... Entonces están juntos y él, su referente, o sea, su internacional liberal o de derecha es Abascal y Vox.
Sí,
mucho más que el PP.
Pero hay una cosita que se dice sobre Argentina, que no hay nacionalismo. Al menos Milei, para llegar al gobierno, no ha tenido que un poco mucho hablar sobre el nacionalismo. Solo ha dicho lo de argentino bueno, argentino de bien y ya está.
Sí, es cierto, es muy buena observación, porque él tiene un tipo, porque claro, en Abascal y en el Vox hay como esta idea,
nacionalismo,
¿no? Pero que el nacionalismo...
Si tu nombre es árabe, tienes que estar fuera, ¿qué estás haciendo?
Pero además tiene que ver con el anti-autonomismo, ¿no? Como es un mensaje contra, no se les ocurra a los vascos, se lo mataron a irse. Pero en Argentina no tiene eso. En eso es algo que... Debo decir, hay un montón de cosas que funcionan mal en América Latina y en Argentina, pero hay algo que funciona bien. Hay algo que funciona bien. Es una tierra de llegada de gente en el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, o sea, entre 1880 y 1920, 1930. Y fue una máquina que se llama crisol de raza, fue una máquina de producción de argentinidad. Donde hoy, a diferencia de en Europa, hoy yo le puedo preguntar a chicos, ¿de dónde son tus abuelos o tus bisabuelos? Son de España, no, a ver, no, de Francia, no, ¿sabes que no me acuerdo? Le tengo que preguntar, no saben muy bien de dónde son. Sí, saben que tienen un abuelo español, un abuelo italiano, pero no es que se forman identidades del barrio italiano donde pelean contra los descendientes de los alemanes, no existe eso.
Sí, pero hay alemanes en... Hay
de todo.
hay sí, pero muchos nazis fueron a Argentina muchos, después de...
Sí, fueron muchos nazis y también muchos sobrevivientes, español. Y también muchos judíos alemanes y judíos europeos escapándose de la masacre europea en la Segunda Guerra Mundial.
Interesante. ¿Judíos fueron a América Latina durante...?
No, antes, durante y después.
¿Del Holocausto?
Claro, por supuesto. Argentina es la cuarta o la quinta comunidad judía más importante del mundo. La primera es Israel o Estados Unidos, la tercera posiblemente Francia, después Inglaterra, después está Canadá, Brasil y Argentina. Sí. Rusia, pero cada vez menos.
Marruecos, antes de la constitución del Estado de Israel, sé que había muchos judíos marroquíes.
Gracias por traer este tema. Todo lo que era la zona del MENA, ¿no? De Middle East, North Africa, antes del 48 había alrededor de 1.948.000 judíos. Cuando se empieza a fundar el Estado de Israel,
¿Cuántos
948.000, más o menos. Depende de los casos, entre 800 y 900, un poquito menos de un millón, y que fueron... O sea, Bagdad antes del 48 tenía 20-25% de la población judía, Bagdad. Y había un montón de gente, ahora quedó uno, creo que hay un señor que está ahí, digamos. Hay algunos más en Irán que son como una comunidad protegida, pero si uno se fija, bueno, quedan muy poquititos, fueron expulsados.
Sí.
Fueron a Israel. Sí.
Al menos en Marruecos, al menos eso que ellos dicen, yo no he estudiado la historia mucho, pero dicen que más que expulsados, ellos fueron. Han emigrado porque fueron al país que ellos piensan que es suyo. Fueron a Israel.
Bueno, eso es para otro. Te traigo las cifras y te traigo la cantidad de muertos, los progromos.
No. Yo tengo un compañero que él es ahora español, es de origen judía, que vivieron en Marruecos en las, no sé, las 1900, su familia o algo. Y me estaba hablando sobre la expulsión, pero luego cuando lo hemos buscado nos dieron cuenta que no era expulsión por los marroquíes, más que expulsión por la gente que estaban colonizando Marruecos en su momento. Ajá. Que eran los franceses y los españoles. También.
Eso es para otro, el próximo.
Puede ser. Es que yo, mi problema personal con más con el Estado de Israel que los judíos en general. No voy a decir.
Vamos a otro. El 85-90% de los judíos en todo el mundo apoyan la existencia del Estado de Israel. Así que es difícil la distinción. Pero eso es para otro tema.
Interesante. Si querés, hablando de esas cosas, hace 2 años en mi carrera has hecho un curso sobre las conspiraciones.
Sí, teorías conspirativas.
Si puedes compartir algunas de nosotras, será muy chulo.
Sí, nos vamos de Milei, entonces, por el momento nos vamos de Milei. Bueno, yo creo que la teoría conspirativa por excelencia, la teoría, siempre que hay teorías conspirativas, termina en antisemitismo, termina en antijudaísmo. Porque es tradicionalmente el antijudaísmo, el antisemitismo, o ahora el antisionismo, o la israelofobia, lo que sea, siempre se basa en alguna historia en donde hay unos judíos malos que hacen cosas terribles. ¿Qué cosas terribles hacen? Matan al Cristo, generan la Revolución Francesa, son capitalistas de derecha en Estados Unidos, son comunistas que generan el sovietismo en Rusia, producen la Primera y la Segunda Guerra Mundial, matan árabes de todos los colores en todo momento de la historia. O sea, las teorías conspirativas surgen o van hacia ahí. Eso es una muy importante, ¿no? Creo que de ahí surgen muchas. Pero después hay otras teorías conspirativas que tienen que ver con desarrollos tecnológicos en medicina. Bill Gates produce el COVID para después venderte la vacuna, o la vacuna contra el COVID te produce otro COVID para después, que también termina...
Había una conspiración muy, muy, muy graciosa, que era como el COVID, la vacuna del COVID te da como un chip de Bill Gates, que no sé qué tenía.
¿Para qué querría además Bill Gates saber qué es lo que hago yo? Pero bueno...
Hay una hablando de conspiraciones, hay una que tiene como un vínculo entre España y Estados Unidos. Dicen que la mujer de Pedro Sánchez es la mujer de la mujer de Obama, que es Michelle Obama. También. Dicen las dos en contextos diferentes. Una vez en inglés, una vez en español. Dicen que son personas que trans y que los están escondiendo.
Bueno, que la mujer de Macron también sería una persona trans, y por eso el príncipe de Gales no le da la mano, porque él no le da la mano... No le da beso, le da la mano porque le da beso a las mujeres y la mano a los hombres. Entonces, hay una foto dándole a la Macron. Entonces, Pero hay algo para decir acerca de las conspiraciones que es muy interesante, más allá de vacunas, antisemitismo, que yo creo que lo que habíamos hablado en este curso acá sobre las teorías conspirativas es que el conspirativismo es... hay un principio interesante, un deseo de conocer. Es como si fuese una sociología acelerada, ¿no? Es como, el mundo es complejo, las cosas no son simples.
Sí.
Y a las cosas y al mundo y al universo no le importan nuestras limitaciones para comprenderlo.
El problema también es que cada conspiración tiene un poquito, a lo mejor una línea muy pequeña de algo de verdad, bueno, que a lo mejor sí, ha pasado una vez. Eso sí. Lo usan como argumentos para...
Pero bueno, las buenas mentiras generalmente tienen algún elemento de verdad. Con eso lo puedes comprobar, Bueno, todo el resto, hasta historia debe ser cierta, porque hay tres elementos que son ciertos. Pero que voy que... La conspiración habla de un deseo de comprender, pero también de una cierta dificultad, porque si uno va a cualquier librería, hoy pasé por una librería que me recomendaste, este 80 mundo, y uno ve las secciones y hay un montón de libros en España, pero hay un montón de libros en Francia, y en Noruega, y en Estados Unidos, y la biblioteca de Beijing tiene, no sé, 30 millones de volúmenes. Hay mucho escrito, y hay un montón de cosas que no se conocen a través de la lectura, y es difícil entender el mundo y dar cuenta de eso. Lo atractivo y lo fascinante de la conspiración es que te da un principio de entendimiento que explica, como decir, si yo sé que, no sé, que voy a sacar lo que... Si la culpa de todo lo tienen los marroquíes. Uh-huh. Si yo descubro que la culpa de todo lo que pasa en el mundo... digo, pero estoy haciendo un chiste,
una broma.
¿Okay? Una broma. Entonces yo digo que la culpa de todo lo tienen los marroquíes. Digo, ya está, no tengo que estudiar sociología, historia, geografía, qué es el capital. Porque ya digo, ¿quién mató a Cristo? Marruecos. ¿Quién inventó la gripe? Marruecos. ¿Y de dónde sale el HIV? De Marruecos. Y pues ya está.
Ahora,
ya tengo el culpable.
Ahora vivimos en un mundo donde las pruebas cada vez se necesitan menos.
No, claro, además vas a buscar... Además, el tema, una vez que uno tiene instalado una teoría conspirativa, es como que la persona que tiene un martillo va por el mundo y ve clavos por todos lados. Y dice, tengo la herramienta perfecta, esto es un clavo, ¿ves? Tengo razón. Se produce un sesgo de confirmación. Si uno piensa, por ejemplo, que los judíos son los malos en el mundo, después ves una persona que es mala, que justo es judía, y decís, ¿ves? Tengo razón, estoy viendo acá. Si una vez vos tuviste una bicicleta roja, o tu papá compró un auto rojo, de repente vas a empezar a ver un montón de autos y bicicletas rojas. Entonces, si vos tenés la idea de que los judíos hicieron no sé qué cosa, después vas a pensar, este tipo, mirá, ahora todo tiene sentido. No tengo que leerme toda la biblioteca porque yo ya tengo la llave de comprensión del mundo y de la realidad. Entonces es muy satisfactoria, da mucho placer la teoría conspirativa.
Pues una cosita también que quería preguntarte en general sobre tú como alguien de fuera, nosotros que, yo no, pero aquí en la carrera estudiamos y debatimos mucho sobre el estado de la política en España. Sí. Y tú como alguien que sabe mucho sobre España, pero también tienes la perspectiva...
No sé si sé tanto, pero gracias.
Sí. Tienes la perspectiva desde fuera, porque lo ves desde fuera, lo ves como un argentino, como un noruego, o persona que vive en Noruega. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre el estado de la política que...
¿En España?
Sí. ¿Puedes hablar sobre lo que quieras?
Bueno, yo doy clases sobre temas de América Latina y España, entonces me gusta mostrarles a mis estudiantes, bueno, el debate político. Y es bastante gracioso el debate político, o sea, bastante malo también. Porque, y a mí me gusta mucho mostrar los debates políticos para ver, bueno, cuando están, no sé, en las cámaras, en las cortes, entonces muestro y dicen, miren, le digo a mis estudiantes, esto es más interesante que una serie de Netflix, y les muestro esa discusión entre Pablo Iglesias y Cayetana Álvarez de Toledo, donde Pablo Iglesias le dice a Cayetana, usted es una marquesa, ¿no? Y él le dice, bueno, no se meta con mi familia, yo no elegí ser marquesa, y yo voy a hablar por única vez de su familia, su padre es un terrorista, no le permito, le voy a hacer juicio, y es como esta pelea de... esta pelea consignista y un poquito últimamente medio baja, ¿no? Pero no es solamente en España esto. El nivel de discusión ha bajado muchísimo. Y hay insultos, y básicamente lo que vemos en todos lados, y no, de nuevo, España no es especial en este sentido, es un altísimo grado de polarización. Y esto sí es algo para tener miedo, donde el centro, o sea, las sociedades me parece que funcionan cuando hay un centro derecha y un centro izquierda que se turnan más o menos, gobiernan un poco, liberalicemos los impuestos o subamos los impuestos y tengamos más servicios sociales, intervención, o no tengamos tantos impuestos, bajemos la ayuda social y que las fuerzas del mercado, y más o menos que discutan eso. A veces en Noruega todavía la diferencia entre la izquierda y la derecha son 5 o 6 puntos de impositivos, ¿no? ¿Y qué hacer con los impuestos? La derecha quiere que los autos vayan más rápido, la izquierda que haya más ciclovías. Digamos, esa es la discusión. El problema, cuando la discusión se da entre quiero que esta sociedad sea Donald Trump y otra que dice vamos con Irán, digamos, entonces ahí no hay punto de acuerdo entre los dos, y el centro puede ser consumido por opciones muy radicales, por izquierda o por derecha.
Pues una cosita más que siempre... sabemos que Trump y Milei aparecen un poco, pero ¿cuál es, tú dirías como argentino, cuál es la diferencia que hay entre Trump y...? Porque las cosas que se aparecen ya lo sabemos, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos?
Bueno, la principal diferencia es que Trump está en Estados Unidos. Es Estados Unidos. Estados Unidos es, todavía le queda un tiempo de ser una potencia mundial. Argentina no. Y a mí me parece que hay algo que Trump, a pesar de Trump ser Trump, tiene... Es más difícil gobernar, es más difícil hacer lo que él quiere con Estados Unidos, porque hay, bueno, porque son 50 estados, porque hay instituciones, digamos, puede girar la mano de esas instituciones, pero hay un límite a lo que también Trump
puede hacer. ¿Estás diciendo que es más fácil ser un derecha radical o ultraderecha, o como él ha dicho, quiero ser un dictador por un día, Trump ha dicho,
claro,
es más fácil ser un dictador, entre comillas, en un país menos avanzado que un país más avanzado?
El tema es que Argentina, puede ser, pero el problema es que Argentina... En ese sentido, Argentina, es una muy buena pregunta, Argentina va a dar una sorpresa con esto, porque Argentina, a pesar de un montón de problemas, tiene instituciones. Y el problema que se va a enfrentar Milei puede hacer dos cosas, esto lo plantea, lo digo, lo voy a decir, yo lo mencioné varias veces, es un investigador argentino que se llama Andrés Malamud, que es un investigador principal en la Universidad de Lisboa, y él plantea lo siguiente, dice, Milei tiene dos salidas acá, tiene dos salidas, y las dos salidas son peruanas. ¿Cuál es la salida peruana? ¿No? Ahora me olvidé el nombre de cada uno de los presidentes. Ah, sí.
¿Castillo?
No, una es Toledo. Y la otra es Fujimori, ¿no? Si es Fujimori, lo que va a intentar hacer es decir, yo no tengo, porque claro, Milei está medio solito, tiene algunos diputados, algún pocos senadores, y no tiene gobernadores. Muy difícil gobernar sin eso. Va a intentar gobernar por decreto, ¿no?
Sí.
Porque él no quiere hacer política, no quiere hacer política. Él dice, no, yo, estos son mis principios y tómenlos o nada. Entonces el problema que él tiene es que el Congreso le va a decir, no te votamos las leyes, no nos gusta lo que estás haciendo. Entonces no te votamos las leyes. ¿Qué hace él frente al Congreso? Puede hacer como Fujimori, transformarse en un mini dictador no liberal, o sea, iliberal, ir en contra del Congreso y cerrarlo, y gobernar por decreto y ser Fujimori, ¿no? Esa es la salida uno. Es decir, Milei cierra el Congreso. La otra es el Congreso cierra a Milei, que es Toledo. Toledo también empezó con algunas posturas más de izquierda, medio locas, y el Congreso dije, no, pero señor, usted está... Esto fuera de orden. Llamaron, le hicieron un impeachment y lo sacaron de una patada a Toledo. Entonces, es lo que ve en este momento Andrés Malagún, son dos salidas peruanas. Milei cierra el Congreso cierra a Milei. La tercera, más finita, es hacer política. Pero si hace política, ahí se vuelve todo aquello contra lo que él luchaba, que es hacer política, porque hacer política para él es politiquería barata, teje-maneje, toma y daca, la casta y todo eso. Esas son las tres posibilidades. Yo no veo más posibilidades que esas tres para Milei.
Interesante. Una cosita más que... ¿tú has visto la entrevista de Tucker con...
Muy brevemente. Me cuesta ver algo, no puedo ver todo.
Pero broma que a mí me aparece que Tucker, cuando fue a Argentina, entrevistó a Milei, pero cuando vino a España, entrevistó a Abascal. Cuando fue a Rusia, entrevistó a Putin.
Bueno.
Entonces,
parecidos, bueno, sí, tienen, ¿qué tienen en común?
Sí.
Pero son distintos, porque también...
Porque uno... cuando la gente dice, ah, Babescar, mira, no, es tonto, no son tan malos, pero al menos el contacto, el círculo donde ellos caminan, cuando sin este es lo...
Sin embargo, voy a dar una excepción, o sea, hay algo, dos cositas.
Y Tucker encima, perdona que te corto, sí. Tucker encima de a entrevistar a Abascal aquí en España, fui con él a una manifestación en Madrid en contra del gobierno y diciendo que el gobierno es dictador y todo, es dictatoria. No, ha sido un rollo, ha sido algo que a mí me ha parecido muy... Porque el tío yo lo conocía porque yo sigo un poco la política de Estados Unidos. Sí. Y cuando vino aquí y apoyó a Abascal, yo sabía que los dos son malos, pero los dos juntos yo sentía peor.
Es terrible. Pero hay una cosa que hay que decir, del lado, si se quiere, más positivo de lo de Milei, un lado que no es tan fácil despreciar, sí. Y que, bueno, que muchas universidades no gustan de escuchar esto, es que Milei ganó, digamos, Milei ganó y fue votado. Y a diferencia de lo que a mucha izquierda le gustaría ver, que fue votado por los... empresarios de derecha, no hay un 54% de empresarios de derecha neoliberales. Lo votó un montón de gente que no sabe lo que quiere decir neoliberalismo. Sí. O sea, lo votaron muchos trabajadores, muchos entrepreneurs, mucha gente que está iniciando su negocito y que necesita, que siente, que se siente humillada, ofendida, dejada de lado, engañada por los últimos 20 años de gobierno en Argentina. Y sí. Dijo, yo prefiero malo conocido que malo, prefiero malo por conocer que malo conocido. Entonces ahí hay una legitimidad de este señor. Y otra cosa quería decir con esto. Hay un montón de ladridos, y el tipo tiene problemas, evidentemente tiene problemas y limitaciones, Milei. Al mismo tiempo... también había como una promesa de fascismo, si se quiere, en Meloni o en Bolsonaro. Y si uno se fija qué es lo que está haciendo Meloni, qué es lo que hizo Bolsonaro, más allá que a uno no le gustan un montón de gestos, Bolsonaro no cerró el Congreso, no prohibió el periodismo, no. Y lo mismo Meloni. Meloni, que parecía que iba a apoyar a Putin y a cerrar el Congreso y transformarse en Mussolini mujer 2.0, está transformando en una política normal, más o menos, ¿no? Algo parecido a lo que en Argentina se llama, hay un diputado que se llamaba Baglini, y él tenía el teorema de Baglini, y él decía que la radicalidad de las posiciones políticas, por derecha o por izquierda, son indirectamente proporcionales a la cercanía del poder. ¿Qué significa esto? Si vos sos de Vox y estás afuera del poder y decís, vamos a poner una estatua de Franco en la casa de toda la gente, o sea, cualquier cosa, no, si sos de ultra izquierda vas a decir, vamos a pintar de rojo todas las calles. Cuando te vas sacando el poder, decís, bueno, vamos a llamar un comité para analizar la factibilidad, ¿no? A medida que te... Milei no parece moderarse con la cercanía del poder. Meloni se moderó en algún punto, y Bolsonaro también. Milei, vamos a ver qué pasa.
Pero Bolsonaro llevó Brasil a... Y llevó Brasil a las noticias internacionales con el asalto al...
Sí,
al...
es cierto. Sí, tuvo alguno. Sí, como Trump también. Sí, digamos. Sí, sí, no, estoy, Trump. No estoy diciendo que es buenito y mansito, pero fue mucho menos complicado.
Entiendo.
De lo que parecía que iba a ser al principio.
Entiendo lo que quieres decir, que a lo mejor cuando vienen al gobierno se hacen más moderados, se hacen más flexibles con la radicalidad que tiene... Pero yo prefiero votar a alguien. No, votar la gente, es... yo no, pero prefiero que la gente votará y llevarán a alguien que de verdad es moderado o de verdad que quiere, que es diferente, que llegamos a, llevamos al gobierno a alguien, no, que esté.
Entiendo, pero el punto era si estas personas que dicen estas cosas hacen eso que dicen. Bueno, generalmente no tanto, ¿no? No tanto. La prueba es que después de Bolsonaro, quien volvió a gobernar es Lula, ¿no? No es que se modificó por completo. No estoy diciendo con esto que Bolsonaro sea bueno, lindo o simpático. Estoy simplemente describiendo qué es lo que más o menos creo que sucedió.
Pues, Irene, ¿tienes algo para añadir al final? O...
Pues muchas gracias, como siempre, tener aquí a Fabián, invitado con el programa Erasmus. Vas a ser siempre muy bienvenido. Los estudiantes, bueno, los y las estudiantes siempre están muy contentos y contentas con tus cursos, con los temas que nos compartes desde un punto de vista siempre muy original. Y también a ti muchas gracias, Salah, por coordinar este programa de radio Derribando Muros.
Pues bien, queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa Derribando Muros. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio feminista y político. Además, dar las gracias y saludar a quienes nos han ayudado desde los controles técnicos. Y también dar las gracias al profesor Fabián por acompañarnos en este debate. Gracias a Irene también por tu coordinación. Nosotros también nos despedimos. Soy Salah de Nuere, esperamos que hayan disfrutado tanto o más que nosotros aquí en Radio MH. Muchas gracias y que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.